Hola amigos y amigas, una vez más, sed bienvenidos, sed bienvenidas a una edición de Gallo Pinto y Mati Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Hoy hacemos el programa número 72 de esta época y va a ser también un programa con un contenido un poco diferente de lo habitual, un contenido especial. Ni más ni menos que hoy vamos a hablar de recortes, pero no recortes de los que habitualmente solemos tratar, sino recortes en el terreno de los derechos, en el terreno de la solidaridad mundial, en el derecho de la justicia universal. La administración del PP ha supuesto un auténtico disgusto, una auténtica lacra para este aspecto de la política, de las relaciones internacionales, de la política internacional que nuestro país y del papel internacional que nuestro país ha venido jugando y podría jugar. El colectivo de solidaridad Coliche es un colectivo riojano que el año pasado realizó una interesante conferencia en la que intervino, junto con otro ponente, nuestro colaborador, nuestro viejo amigo Iván Forero, que realizó una intervención de la cual vamos a dar cuenta hoy en nuestro programa. Iván Forero, como sabéis, es un historiador y un sociólogo colombiano que fue defensor de los derechos humanos en Colombia y donde trabajó en el proyecto Nunca Más, lo cual le supuso persecuciones hasta el punto de obligarle a exiliarse en 1998. Iván Forero tiene doble nacionalidad, colombiana y española, y trabajó durante varios años en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, principalmente en el área de migraciones. En la actualidad es el coordinador de acciones prioritarias de comunicación de Amnistía Internacional. Bien, pues Iván Forero en La Rioja participó en esta conferencia, en este acto, que llevaba el título Recorte en la Justicia Universal, España, País de Impunidad, y su intervención es la que vamos a traer aquí a este programa. La selección musical, una semana más, no ha podido ser realizada por nuestra amiga Agustina Burguete, continúa convaleciente de su lesión y esperamos que se recupere muy pronto y podréis disfrutar de su buen gusto y de sus selecciones musicales. La selección la hemos hecho nosotros y en una ocasión más hemos vuelto a echar mano de ese proyecto que tanto nos gusta, el proyecto Playing for Change, y bueno, pues de ahí tendréis ocasión de escuchar unas cuantas selecciones musicales. Si el tiempo da de sí, pues quizás tengamos ocasión de introducir unas cuantas noticias de lo que ha podido suceder en los últimos días en alrededor del mundo. Con esto comenzaremos, pues, con esto haremos nuestro Gallo Pinto y Mati Amargo de hoy, el programa hecho para los amigos y amigas a quienes saludamos, conocemos y habitualmente podemos ver, también para aquellos amigos y amigas a quienes hemos conocido pero no los tenemos cerca, andan por ahí, por el mundo, y para amigos y amigas que nunca conoceremos quizás, pero que también andan por esos lugares, por cualquier rincón del mundo, en afanes muy parecidos a los nuestros. Ya entramos con el primer tema musical de hoy, que como hemos comentado pertenece a la selección de Playing for Change. Playing for Change, sabéis que es ese proyecto de músicos alrededor del mundo, músicos callejeros, que busca grabar canciones que hablan en general de la solidaridad y de los buenos sentimientos de la gente para conseguir, pues, también una mejor vida para todos esos músicos callejeros y para ayudar a los músicos que luchan por la vida y por la música en muchos rincones, en muchas plazas de las calles de las ciudades y los pueblos del mundo. Bueno, pues el primero de los temas es un tema que habla también de algo que nosotros buscamos. Busca a Better Man, un hombre mejor, en un mundo mejor.
1, 2, 3. Here in my problem, what am I gonna do now? Am I gonna make it? some way, somehow. Well, maybe I'm not supposed to know. Maybe I'm supposed to cry. If nobody ever knows the way I feel, that's alright, that's okay. Cause I'm gonna make my world a better place. Gonna keep that smile on my face. Yeah, I'm gonna teach myself how to understand. Gonna make myself a better man. Out the window, climbing up the wall. Is anybody gonna save me? Or are they gonna let me fall? Well, I don't really wanna know. I'm gonna hold on the best I can. And if I fall down, I'm gonna get back up, and it'll be alright, it'll be okay. Cause I'm gonna make my world a better place. Gonna keep that smile on my face. Lord, I'm gonna teach myself how to understand. Gonna make myself a better man.
Y ya sin más dilaciones, la primera parte de la intervención de Iván Forero en esa conferencia sobre los recortes a la justicia universal celebrada por el colectivo Colitxe el año pasado en Logroño.
Buenas tardes a todas y a todos. Pues agradecerle al colectivo Coliche y a la gente que hace posible que todavía hayan estos pequeños espacios para poder sentir y pensar juntas y juntos, pues el que luchar por la dignidad de las víctimas tiene sentido. Para los organismos de derechos humanos, en el momento en el que teníamos un limbo, ustedes saben que después de Nuremberg, que es donde se acuñan estos principios del derecho internacional y el por qué hay determinados crímenes que revisten una característica esencial, es que son crímenes que se han cometido o graves violaciones a los derechos humanos cometidos de forma sistemática, de forma masiva, que han sido hechos a través de planificación de exterminios de población y por tanto que responde a una organización criminal que es la que sustenta esa dimensión. Ese tipo de crímenes, a partir de Nuremberg, se llamaron crímenes contra la humanidad. Y es importante volver a traer esto, porque eso fue a partir de 1946, cuando arranca ese proceso, que va a tener como camino de solución pues dos grandes instrumentos de derecho internacional que hasta hoy siguen vigentes. Uno va a ser construido y puesto en escena el 9 de diciembre de 1948, que es la Convención contra el Genocidio, y al día siguiente, el 10 de diciembre, sale la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal es eso, una declaración, pero el instrumento sobre el cual jurídicamente se podía actuar es en torno a la Convención contra el Genocidio. Y en esa Convención contra el Genocidio, yo les invitaría a volver a leerla, aquí tenemos poco tiempo, pero es necesario profundizar en ello. Entendíamos que esa Convención contra el Genocidio interpretaba que había dos elementos centrales que van a permitir lo que hoy significa la jurisdicción universal. Uno era que cuando hay crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, o como los crímenes de guerra, o los crímenes de agresión, que a la luz del derecho internacional es el crimen más grave, esos crímenes deben ser juzgados en cualquier tiempo y en cualquier lugar, no importa de dónde sean las víctimas ni de dónde sean los victimarios o los verdugos, y que hay una obligación de la comunidad internacional de juzgar esos crímenes. Incluso que si uno de los responsables es detenido, puede o juzgarlo o inmediatamente extraditarlo, y hay todo un funcionamiento de extradición internacional para juzgar a este tipo de personas, esas responsabilidades. Y diríamos que desde el punto de vista del derecho internacional había una convicción de que no basta un juicio general sobre la actuación de un Estado, sino que existe una responsabilidad penal individual, que es de lo que estamos hablando cuando se va a aplicar la jurisdicción universal. De hecho, en las Cortes de Naciones Unidas, el Tribunal Europeo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que van a hacer a partir de la Declaración Universal y la Constitución de Instrumentos de Derecho Internacional, pues son cortes que juzgan la responsabilidad de los Estados, pero no la responsabilidad de los individuos que cometieron los crímenes. Y esto es importante tenerlo presente. Y el otro gran instrumento que sale de la Convención contra el Genocidio es que en el propio tratado se dice explícitamente que a partir del 9 de diciembre de 1948 se creará una Corte Penal Internacional que se encargará de juzgar esa responsabilidad penal en términos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, tortura, es prácticamente los tipos penales que tenemos hasta hoy en el derecho internacional. Y esto es muy importante, porque justamente ya una Corte Penal Internacional estaba incorporada en la propia Convención contra el Genocidio. Y diría un tercer elemento que es importante rescatarle, es que adicionalmente, cuando se hablaba de genocidio, dentro de las causales de genocidio, también estaba el tema del delito político, que es otro gran problema que tenemos en la jurisdicción universal, que es impedir que por genocidio se pueda utilizar un tipo de análisis o de responsabilidad jurídica más allá de lo estrictamente hasta ahora admitible en el derecho internacional. Es que cuando se habla de genocidio estamos hablando exclusivamente de delitos por razón racial o por, digamos, exterminio de población con un perfil, digamos, racial determinado. Es decir, en el caso de Guatemala, sabemos, ha habido un debate enorme para que no se aplique precisamente crímenes de lesa humanidad, sino genocidio, porque se sabe que lo que hubo en Guatemala no fue un genocidio, es decir, un exterminio de población por ser indígena, sino un exterminio de población por ser campesinos, por luchar por el derecho a la tierra, por luchar por transformaciones económicas, por luchar por una Guatemala distinta, y no solamente porque fueran indígenas. Es muy distinto. Si el exterminio se planificó para asesinar por ser indígena, o por ser judío, como en el caso de los nazis, en una cosa particular, o con los gitanos, que simplemente a luchadores sociales o dirigentes sociales que fueron exterminados. ¿Se está escuchando bien? Sí, bien. Esto es muy importante tenerlo presente por dos razones. Porque para 1948, ¿qué estaba pasando en el Estado español? Y justo cuando se estaba construyendo todo este acervo y toda esta construcción jurídica, entre 1948 y el marco jurídico anterior estaba la República. Y en la propia Constitución del 31, el artículo 7 dice: el Estado español acatará las normas universales del derecho internacional incorporándolas en su derecho positivo. Y entre esta Constitución y esta, la del 78, entre medio está la Declaración Universal. Y sí, es cierto que en la Constitución del 78, tanto el artículo 10.2, que habla de que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. O sea, es evidente que tanto el artículo 10.2 como después el artículo 96.1 va en la misma dirección. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. No hay duda.
Venga, un pequeño descanso y algo de música, música que también habla de cosas que nosotros queremos. Esta canción es Change is Gonna Come, es decir, el cambio está pasando, el cambio está llegando.
Time!
¿Cuándo entra España en Naciones Unidas? En el año 56. Y por tanto ya había plena conciencia de lo que había. Y cuando Estados Unidos es el que incorpora a España en la Unión Europea, no España se incorpora a la Unión Europea. España negocia, ¿verdad? El franquismo negoció con Estados Unidos que a cambio de servir el territorio para la estrategia anticomunista y toda la estrategia norteamericana en esa guerra fría en la que estábamos, permitiese que España se incorporara y a cambio creara una estrategia de impunidad para el franquismo. Y es evidente, hoy lo vemos con toda claridad, cómo se negoció esa incorporación. Pero en el momento en que España entra en el marco de Naciones Unidas, inmediatamente tiene que firmar una convención, un tratado internacional, que es la Convención de Viena, que le obliga como mínimo a respetar la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Evidentemente. Pero en esa condición, si tiene que respetar como mínimo la Carta Internacional de Derechos Humanos, estamos hablando de la aplicación no solo de la Declaración Universal, sino del Pacto Internacional de Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estamos hablando de instrumentos, la propia Convención contra el Genocidio. Por esa razón tienen que incorporar dentro del marco jurídico español el tema del genocidio, que es el artículo 23. Entonces, pero que trataron de quitársela de encima, pero como la Audiencia Nacional es un adefesio jurídico del franquismo, no pueden encajarlo. Y quedan con ese mochuelo colgado hasta ahora. Bien. Desde la perspectiva de los defensores de derechos humanos, desde la perspectiva del movimiento de derechos humanos a nivel internacional, pero fundamentalmente desde la perspectiva de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, o desde la perspectiva de las víctimas de crímenes de guerra, veíamos con una gran ilusión la posibilidad de que, si bien es cierto que la Convención contra el Genocidio hablaba de una Corte Penal Internacional, esa Corte inmediatamente, 2 años después, fue cortada. En la dinámica de la Guerra Fría, ni a los Estados Unidos ni a la Unión Soviética les convenía tener una Corte Penal Internacional, tampoco a Europa. Y de hecho, siempre ha habido un doble rasero, una perspectiva eurocéntrica y neocolonialista, en la cual una cosa es el derecho internacional entre los europeos o entre los nórdicos, y otra cosa es el derecho aplicado a los del sur. Y por tanto, en esa perspectiva, nunca se ha permitido que se pueda aplicar los mismos criterios de derecho internacional en los procedimientos en los cuales las potencias europeas estuvieron involucradas en los procesos coloniales. Hablo particularmente, por ejemplo, de los procesos que se dieron en el norte de África, en los cuales España ha estado profundamente involucrada. El caso del pueblo saharaui es evidente, cómo todavía siendo potencia ocupante tiene responsabilidades jurídicas que le obliga al derecho internacional y que no quiere cumplir, y sigue sin cumplir. Y podríamos hablar de otras latitudes, por ejemplo el caso de Cuba o el caso de Filipinas, que también es sangrante, las responsabilidades que el Estado español ha dejado de asumir en esa materia. Es decir, que esa posibilidad de una Corte Penal Internacional se vio frustrada. Y entonces, ¿qué es lo que queda entre medio? Entre medio queda que van a pasar desde el 48 hasta 1998, 50 años, que transitamos. La tercera todavía falta por llegar. En todo ese lapso de 50 años, tú dices, ¿cómo aplicar? ¿Cómo se ha aplicado el derecho internacional? Entonces había dos vías. Una, la que se construyó desde los instrumentos de Naciones Unidas, que son cortes internacionales, una de ellas para dirimir los conflictos entre los estados, la Corte de La Haya, pero que no se encarga ni de crímenes de lesa humanidad, ni de crímenes de guerra, incluso hay un debate sobre los crímenes de agresión, muy serio, sobre los crímenes contra la paz, y el otro instrumento en términos de derechos humanos era esencialmente las cortes internacionales por regiones, las del sistema regional de Naciones Unidas, que solamente puede operar cuando un Estado niega la posibilidad de acceso a la justicia a las víctimas. Es decir, en casos concretos de América Latina, cuando en un país como Argentina o como Chile, o en mi caso, en mi país, en Colombia, donde hay un sistema jurídico hecho, construido, diseñado para la impunidad, pues llega un momento donde las víctimas, si no encontramos camino en el propio país, el único paso que queda es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo hemos hecho, y hemos tenido multitud de sentencias sobre muchos casos en los que la responsabilidad penal es del Estado colombiano. Pero ¿a qué llega una sentencia de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo, cualquiera de las cortes internacionales? Pues lo que viene a decir es, sí, se reconoce la responsabilidad del Estado, el Estado la acepta, y en medio de eso hay una sentencia que obliga a dos cosas. Uno, a que en términos de verdad, en términos de justicia y reparación integral para las víctimas, se puedan acotar determinados términos, pero el juzgamiento de la responsabilidad penal individual compete al Estado donde se han cometido los crímenes. Resulta que hemos tenido sentencias, muchísimas de ellas, y habría, el que quiera ilustrarse, hay suficiente tiempo y sentencias de Perú, de casos de Argentina mismo, de Chile, de El Salvador, de Guatemala, infinidad de sentencias en el caso de la Corte Interamericana. Igual podríamos aquí, a nivel de Tribunal Europeo, hacer una larga lista de sentencias que ha habido en ese caso. Por ejemplo, los sistemas jurídicos de la Unión Soviética, de los países de la ex Unión Soviética, hay muchísimas más sentencias por crímenes de lesa humanidad de lo que nos imaginamos. Es una sorpresa en el marco, pero como aquí se ha desconocido todo ese, digamos, tradición jurídica, pues allí ha habido también sentencias de ese tipo. Pero ¿a qué vamos? Que en últimas, así hagas o tenga la sentencia de la Corte Interamericana, nunca el Estado va a juzgar la responsabilidad penal individual. Y entonces decimos, ¿cuándo vamos a poder obtener justicia? Y en ese lapso de 500 años, lo que ha ocurrido es que los procesos de transición tras conflicto, en esos 50 años, en ese proceso llega un momento en el cual lo que se dice es procesos de transformación de conflicto a nuevas democracias, debe haber un saldo en el que realmente se pueda tener una aspiración de verdad, de justicia, de reparación integral y de garantías de no repetición, que es lo que el derecho internacional obliga a todos los estados.
Vamos con otro poquito de música. Esta es una preciosa canción que se llama Chanda Mama.
Internacional, como no existe voluntad de los estados, ¿qué hacemos? Y entonces inventan otro truco, que es crear los tribunales penales ad hoc. Y hay el Tribunal Penal Internacional ad hoc para la Yugoslavia, Tribunal Penal ad hoc para la Ruanda, etcétera, para Sierra Leona. Y esos tribunales internacionales, pues una vez que usted los ubica, tiene que definir qué tipo de estatuto crea, qué tipo de crímenes se van a juzgar, en qué tiempo se acota el tiempo de cuándo a cuándo se van a juzgar qué tipo de crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que trae consigo un tribunal de esta magnitud. Pero incluso en tribunales como el de la Yugoslavia, o en tribunales como el de Sierra Leona, que incluso fue de carácter mixto, no solamente internacional, sino también con un componente del propio país, se ha obtenido del todo justicia para la gente. Ese es el camino que hemos hecho. Hasta el año 98, que una presión muy grande de organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, el equipo NISCOR, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, es decir, una ventana de oportunidad en el año 98, y había una persona muy especial dentro del marco de la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que se llama la señora Mary Robinson, que fue la que posibilitó, facilitó crear el escenario, ¿verdad?, para poder convocar una cumbre en la que de plenipotenciarios que pudieran darle forma a la Corte Penal Internacional a partir de 1998. Esta corte, desgraciadamente, no es la corte que estaba diseñada en el 48, y eso hay que decirlo con toda claridad, porque comenzó a acotar mucho más los tipos penales. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, nos estamos refiriendo a esas mismas características que traemos desde Núremberg, pero que ahora, por ejemplo, en el caso de genocidio, excluye de genocidio cualquier tipo de práctica de exterminio, incluso por razones políticas. Y por esa razón, uno de los juegos que ha tenido aquí, no solamente la Audiencia Nacional, sino incluso abogados que a nombre de ser defensores de derechos humanos, han seguido engañando a las víctimas, engañando a la sociedad civil, engañando al derecho internacional, hablando de que sí están trabajando por los derechos humanos, y resulta que lo están es engañando, hablando de que se podía acusar por genocidio, cuando en realidad sabían que nunca iba a haber una sentencia que llegara a feliz término. Eso lo ha hecho el señor Baltasar Garzón, y lo han hecho los abogados que han estado trabajando con él, en el caso de Guatemala, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, y podríamos dar un largo etcétera, el caso del Tíbet y muchos otros. Entre otras cosas, porque en este país sistemáticamente se ha impedido enseñar en las facultades de derecho, derecho internacional de derechos humanos, y mucho menos en el sistema educativo formal aprender el ABC de derechos humanos que cualquier ciudadano en este planeta debería tener. Para el movimiento de víctimas, por tanto, a partir del 98, viendo que la Corte Penal Internacional no acaba de derivarse, fíjese cuándo es la iniciativa que se hace con los argentinos y después con los chilenos, con el intento de detención de Pinochet y demás, será entre el año 97 y prácticamente 98, 99, que era justo previo cuando se comenzaba a debatir en qué iba a quedar la Corte Penal Internacional. Y entonces decíamos, si no es posible que exista ya la Corte, si no hay un tribunal ad hoc y no hay voluntad de parte del propio sistema jurídico de incorporarse los criterios de derecho internacional, el único camino que queda para que las víctimas podamos obtener justicia es la aplicación de la jurisdicción universal en el sistema jurídico interno. Y esto es lo importante. Si realmente todos los estados, las sociedades civiles, obligásemos a los estados a juzgar esa responsabilidad de acuerdo al derecho internacional, avanzaríamos muchísimo. Porque ¿para qué está hecho todo esto? Yo entiendo que hay mucha gente que dice, pero ¿para qué sirve Naciones Unidas? Aquí todavía yo he oído argumentos de gente que dice, ¿para qué hablamos de derechos humanos si fue el derecho de los que ganaron la guerra? Entonces, si desechamos el camino del derecho, si desechamos el camino de los derechos humanos, ¿qué nos queda? ¿La guerra? ¿Volver a transitar por la dinámica de la destrucción? ¿Estamos condenados a que no sea posible? Y después ahora vemos que es posible. Argentina ha demostrado, el pueblo argentino, la lucha de las víctimas, el movimiento de las madres de Plaza de Mayo, quienes estuvieron ahí manteniendo la memoria viva, quienes han hecho el trabajo permanente de recuperar esa memoria, de cultivarla, de rescatar la memoria no solo de las víctimas y su dolor, sino de los verdugos, y poder identificar quiénes fueron los responsables, ¿cuáles son los contextos económicos, políticos, sociales, ideológicos que están detrás de los verdugos? Porque no basta con que se jueguen a cuatro militares. ¿O es que nos olvida en este momento quiénes son los directores gerentes del IBEX 35? ¿Quiénes son los que se están beneficiando con la crisis actual? Y probablemente si rascamos en esas impunidades, ¿qué ha pasado con la trama Gürtel? Porque cuando hablamos de la aplicación de la jurisdicción universal, no es solo para crímenes de guerra, no es solo para crímenes de lesa humanidad, también tiene que ver con el crimen de la organización internacional, tiene que ver con la trata de personas, que aquí es supremamente grave lo que está pasando, y tiene que ver con delitos internacionales, como es el caso del narcotráfico. Entonces, evidente, aquí hay, por ejemplo, la Convención de Palermo. No se ha articulado el sistema jurídico español con la Convención de Palermo. Por tanto, no se aplica con rigor el derecho internacional a la organización criminal. Pero para mí lo más grave de todo esto es que la aspiración que había por un instante de soñar que España, por primera vez como Estado, iba a incorporar la posibilidad de que las víctimas aspiraran a obtener justicia, y entender por primera vez que era posible romper un modelo tan perfeccionado de impunidad. España, el Estado español, las clases políticas de este país han vendido en América Latina el modelo de impunidad español como el modelo a seguir en Guatemala, como el modelo a seguir en El Salvador, el modelo que se hizo en la transición chilena, el modelo que se dio en Argentina y el modelo que ahora todavía están vendiendo para Colombia, con toda la asesoría que se está haciendo para que en Colombia un conflicto vivo que podría tener una solución distinta desde la perspectiva de las víctimas, pues ahora vuelva a recorrer camino de impunidad y de lealtad al modelo español de impunidad.
El instrumental que vais a escuchar a continuación, un instrumental para relajar y reflexionar, para dejarse perder en los propios sentimientos, es un musical que lleva por título Grow in G.
Yeah, one moment. Okay, the groove in G, take one. Speed.
Camera speed.
Yeah.
Silence.
Ready.
Take.
Take.
Thank you.
por eso veíamos con mucha alegría esa posibilidad. Cuando se da el caso de la sentencia de Chilingo, es la primera vez, no solo que se rompe el camino, yo entiendo que aquí hay una preocupación esencial y la comparto. Ahora, como tengo doble nacionalidad, puedo asumir la memoria y la lucha también contra esa impunidad del franquismo aquí. Pero para mí era muy importante que rompiéramos las leyes de punto final que se dieron en Argentina. Es la primera vez que se hacía. En Uruguay todavía no hemos podido romperle el cuello a ese entramado jurídico similar al de las leyes de punto final. Guatemala está en el aire, todo el proceso jurídico. En El Salvador, aún más lejos. Pero en el caso colombiano, donde estamos hablando como mínimo de 210.000 desapariciones forzadas. Un país donde hay 210.000 desapariciones forzadas significa, por cada desaparición forzada, hay investigaciones que dan cuenta que como mínimo tienen que actuar 12 personas. Eso significa que hay tal aparato, tan sistemático, de incorporación del Estado, de las políticas de las Fuerzas Armadas, de la inteligencia militar, para poder generar ese nivel de desaparición forzada, que eso es un crimen de lesa humana, o sea, es un crimen que atenta contra, porque ¿quiénes son los desaparecidos? Defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, los que luchan contra los megaproyectos de las empresas transnacionales en el país, los indígenas que siguen defendiendo su soberanía sobre su Pachamama, las poblaciones negras, los pobladores urbanos que luchan por la vivienda, que luchan por la sanidad, que luchan por la educación, los abogados de derechos humanos, muchos, muchas de ellas. Es decir, cuando tú dices, ¿quiénes son las víctimas? ¿Qué es lo que hay detrás? Dice, hay un plan de exterminio sistemático, masivo, clarísimo. Y si se trata de analizar a la luz del derecho internacional, ¿qué son las Fuerzas Armadas? Son una organización criminal. Por tanto, al final del proceso, ¿qué aspiro yo como víctima? Ahora que se está debatiendo en La Habana la posibilidad entre las FARC y el gobierno de una solución al conflicto, es que nosotros como víctimas tenemos una palabra. No, tenemos la palabra como víctimas. Y por tanto, no vamos a empeñar nuestra palabra, nuestra voluntad política, ni a la insurgencia de las FARC, ni al gobierno, en la aspiración de que efectivamente alcancemos verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. ¿Cómo garantizamos que no se repita? Fortaleciendo el sistema jurídico, fortaleciendo el Estado de Derecho, teniendo más garantías para poder que esto no se vuelva a repetir. Esa es la idea, para que nunca más se repitan estos crímenes. Y a mí me parece que cualquier avance que hagamos en cualquier lugar del planeta, porque eso es lo hermoso que tiene el derecho internacional, que es una causa global. Entonces, donde se avance en cualquier sitio, se avanza. Este hombre que tenemos aquí, ¿sí?, con su voluntad vallecana de decir que sí para avanzar en esta dirección de una sentencia como la que logramos con lo de Chilingo, pues no tiene ni idea de lo que significa ese aporte, no, sí tiene. En todo, por lo menos en América Latina, es clarísimo que se dio un paso adelante, porque abrió un boquete de luz inmenso. Por eso mucha gente comenzó a traer sentencias aquí. No aguanta el teléfono de este hombre. Oiga, por favor, mire, yo tengo aquí un caso de Venezuela. El otro, que mire, que yo tengo un caso de Panamá. Que esto está ocurriendo en México. México, terrible. ¿Quién está haciendo toda la asesoría del sistema jurídico mexicano ahora? El mismo de siempre, Baltasar Garzón, financiado por el Banco Santander. Le va de puta madre ahora. Entonces, evidentemente que cuando estamos hablando de por qué o por qué quieren impedir que se aplique la jurisdicción universal, hay muchísimos motivos de sobra. Es clarísimo quiénes se benefician con ello y por qué quieren impedir que esto se avance. ¿Cuál sería el camino de solución? Evidentemente tiene que ver con mantener la articulación de las víctimas. Nosotros sentimos que ha habido una estrategia de dividir al movimiento de víctimas en España, que quieren impedir que haya una articulación mayor todavía a nivel global de las víctimas. Estamos trabajando en la perspectiva de que el movimiento de derechos humanos en su conjunto pueda avanzar en una mayor capacidad de incidencia sobre la Corte Penal Internacional. Sabemos que hay una movida muy fuerte de muchos estados para impedir que la corte pueda seguir funcionando. Quieren recortar los tipos penales. De hecho, ya pusieron a debate la posibilidad de seguir construyendo, posibilidad de llevar casos sobre el crimen de agresión. Lo quieren sacar incluso de la propia Corte Penal Internacional. ¿A quién beneficia quitar el crimen de agresión? En un caso como el de Crimea, por ejemplo. Clarísimo. ¿Quiénes no les interesa? O Puerto Rico. Entonces es evidente quién se beneficia, las potencias que se benefician. O Mali, por ejemplo, que está tan de moda ahora, Mali. Entonces, evidentemente que hay un interés de cómo reaccionar frente al tal. Y el otro gran elemento que yo creo que es importante también tenerlo en cuenta es las movidas super chungas que se están dando entre los estados, particularmente el papel que cumple el Reino de España cada vez que habla de la Corte Penal Internacional o cada vez que habla particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha financiado un lobby, y hay que denunciarlo así, hay un lobby financiado para rebajarle el nivel de construcción jurídica que tiene la Corte Penal Internacional, sobre todo en materia de juzgamiento de la responsabilidad penal de las empresas transnacionales en América Latina. Porque obviamente hay muchísimas empresas del IBEX 35, Repsol, Endesa, Iberdrola, Telefónica, el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya y un largo etcétera más, hasta 35, ¿no? Y otras, que evidentemente por su responsabilidad en graves crímenes en distintos países de América Latina, pues obviamente están comenzando a llegar casos para ser juzgados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes se acuerdan, cuando el señor Baltasar Garzón se fue de España, financiado por el Banco Santander a Estados Unidos, ¿a que no les han dicho qué estuvo haciendo? ¿De qué eran los cursos que hacía? Pues una de las cosas que hicieron fue una estrategia jurídica con el Estado norteamericano para la defensa jurídica de las empresas transnacionales en América Latina. Por eso ahora pueden hacer tener grandes inversiones. No solo eso, sino que además tienen ahora el dinero de la responsabilidad social del IBEX 35 para hacer grandes seminarios internacionales para discutir la jurisdicción universal. ¿Vale cuánto? 500, ¿no?
500 subvencionados, 250.
250 subvencionados, participar de un seminario importante que va a haber pronto de la Fundación Baltasar Garzón en Madrid, muy importante. Hay un amigo defensor de derechos humanos que lo están invitando. Él es de Chile y me contaba que le pagaban, era la primera vez que le querían pagar primera clase, ¿sí? Le dan una subvención de 800 euros por venir, no, está muy bien. O sea, realmente para hablar de jurisdicción universal no hay como venir a Logroño, tomarse una caña allí en San Juan, y yo creo que vamos a sacar más conclusiones para las víctimas que las que salgan del seminario del señor Garzón. Pues muchas gracias. Y después alguien...
Bueno, pues esto ha sido todo lo que Iván Forero tuvo que contarnos aquel día, todo lo que os hemos reproducido y todo lo que esperamos que haya sido del agrado particularmente de vuestras inteligencias y también que haya servido para estimular un poquito más nuestra acción, nuestra actividad de cada día. El último de los temas que vamos a escuchar y con el que ya nos despedimos hasta la próxima semana, como siempre, con ese abrazo que tanto deseamos daros, es un tema que se titula... What's going on? Lo que está pasando.
Mother, there's too many of you crying. another brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, bigger lights and bigger sights. Don't punish me with brutality. Talk to me.
Find a way.